Carlos Linares, ¿cómo anda usted? La verdad, discúlpeme el retraso, senador.
No, al contrario, buen día para vos, buen día para todos, ¿cómo andan?
El retraso fue porque Limanieri de verdad necesitaba contar la realidad de Huelgaina. Contó la realidad turística, la realidad del Plan Calor y bueno, lo que indudablemente vos conocés bien porque lo sabés por tus acciones como intendente de una comuna como Comodoro en su momento, hoy como senador nacional contando la realidad de lo que pasa en cada uno de las localidades de Chubut, y no solamente de Chubut, sino del interior del país en general, de la ausencia y el vaciamiento de obras de necesidad que tienen, y como dijo el Limanieri, ¿no? Si no hay un Estado presente, es inviable poder solucionar o subsanar aquellos proyectos que ya tengamos nosotros en puerta, pero que no tenemos el dinero para hacerlo, porque no viene ningún privado a hacerlo.
No, mira, yo tengo bastante con tanto Limanieri y con Huelgaina, que es algo, a ver, es una muestra de todo lo que pasa. Lo que te habrá contado, me imagino que es una muestra de lo que está pasando en el interior de la provincia de Chubut, que no está ajena a lo que está pasando en la provincia del Chubut. Si vos mirás hoy algunos números, hoy salió en una página de Comodoro Rivadavia, de ADN Sur, el número, la verdad, preocupante, la cantidad de comercios, de empresas, de industria que han cerrado sus puertas, el desempleo que se ha producido en el año y medio, en el último año y medio, 2 años de gestión del gobierno provincial y del gobierno nacional. Hoy la provincia está pasando por un momento gravísimo. Este plan que lo sacan con nuevos logos, gastan más, me parece, que en propaganda que lo que es el plan. Hacen anuncios rebombantes. A mí me parece que hay que trabajar, lo digo siempre, me habrás escuchado más de una vez, desde el gobierno provincial, con los municipios, con todos los municipios, trabajar con la necesidad que tiene cada municipio, qué es lo que está pasando. Hoy muchos municipios tienen problemas de caja, de pagar salario, de pagar el día a día, sobre todo municipios del interior. Muchos municipios han dejado hace meses de pagar los aportes patronales. Eso es un estado de gravedad absoluta. Me parece que estamos viviendo una crisis profunda. Ahora, si a la crisis profunda la queremos maquillar diciendo que no, que estamos todo bien, que vamos a salir, que tenemos la mejor provincia del país, que bueno, estamos equivocados. Me parece que esa no es la forma. La forma es trabajar todos juntos. Lo que está bien, y lo acompañamos. Lo que no, diremos no y diremos algún tipo de alternativa, pero que claramente hoy estamos viviendo un momento complicado, sobre todo a nivel también nacional, ¿no?
Sí. Carlos, la verdad que, bueno, nadie es ajeno a lo que pasa, lo sabemos aquellos que trabajamos como prensa también de un sindicato, las idas y vueltas que tenemos en paritarias, en miles de cosas que están pasando en el acontecer del impacto del bolsillo del trabajador en todas las adversidades que está teniendo en educación, en salud. Hace un rato hablábamos con una candidata a la lista naranja y negro de Citraed por la renovación de algunas listas, porque por el no la vuelta de algunos dirigentes que en algún momento le hicieron también daño a la educación. Nada, en esta ida y vuelta, te tengo que preguntar, ¿qué va a pasar con van a pedir alguna estrategia? ¿Están armando? Porque, a ver, algunos legisladores o algunos senadores, pares tuyos, quieren que vuelva Adorni a presentarse y van a pedir la destitución. ¿Qué van a hacer con ese tema?
No, ese tema está definido. Ya ese tema, la semana pasada, se levantó una sesión que teníamos prevista bajo un acuerdo. El acuerdo es que ahora el 25, el jueves que viene, el jueves que viene, entre los temarios que vamos a tocar, el primer punto que se va a tocar en la sesión va a ser pedir la interpelación y una moción de censura para el ministro Adorni. Esto está en el artículo 101 de la reforma del 94. Eso con 37 votos ya se pronuncia. Y el día 2 de julio, el jefe de gabinete, Adorni, quería él venir por una obligación constitucional, que tiene que venir el jefe de gabinete un mes en diputados y un mes en
senadores,
en senadores para dar las explicaciones de la marcha del gobierno. Uh-huh. Eso va a ser para interpelarlo. Una vez que termine la interpelación, se hará la votación necesaria, y si tenemos 37 votos en la interpelación, se le va a pedir la destitución del ministro Adorni. Bueno, va a ser la primera vez que va a suceder eso desde el 94 a esta fecha. Me parece que están los votos para que así suceda, salvo que pasen cosas en la semana, que algunos senadores vayan cambiando su opinión por algún motivo en particular, ya sabrá. Uh-huh. Pero me parece que estamos en un momento de gravedad absoluta. Estamos hablando del jefe de gabinete de Nación, que hoy también está yendo a Rosario con un escándalo total. Lo tienen que estar escondiendo directamente al jefe de gabinete, ¿no? Una cosa. Y que ya él, exactamente, yo lo dije en dos o tres exposiciones que tuve en el Senado, ya no tiene ningún tipo de salida. Ya lo que tiene que decir la verdad, dar un paso al costado, ponerse a disposición de la justicia, o explicar si tiene, todavía le queda algo para explicarlo.
Sí, a mí me genera, o por lo menos acá bien vos sabés que la gente del interior está más sumida en las preocupaciones si le alcanza el millón que gana para pagar la luz, pagar el gas o comer. Ni hablar si tiene para pagar. O sea, está muy ajena hacia Adorni, renuncia, se va, no se va. Esto ya depende pura y exclusivamente de una decisión política, no solo de quien preside los destinos de la patria, que es el señor Milei, más allá de que tiene mala bandera de otros países que es la nuestra. Hoy no sé si se habrá puesto la bandera argentina, si se habrá puesto la bandera, no sé qué bandera ya se debe poner, pero esto depende ya de ustedes específicamente, ¿no? Porque si vamos a la decisión seria que debería ser, ya no tendría ni siquiera ser interpelado, tendrían que haberlo obligado a renunciar o que se hubiera ido. Esto inicia también la posibilidad de que que marque este primer precedente y que se pueda dar la semana que viene.
A ver, esto es un tema constitucional. Lo que uno le gustaría hacer a lo que se debe hacer hay una diferencia. Uh-huh. Esto es lo que se debe hacer. Se pide la interpelación, se pide la moción de censura. La semana que viene, el día 2, el jefe de ministro tiene que venir al Senado, dará sus explicaciones, y nosotros, bajo las explicaciones que pueda dar el ministro, como cualquier ciudadano, y sobre todo siendo ministro y jefe de gabinete, dará su descargo, y sobre el descargo, algunos le creerán, otros no le creerán, será poco, será mucho, se votará por sí o por no la destitución del jefe de gabinete.
Carlos, yo pregunto, en esta, mira, vos viste la conferencia que le dio, la nota que él dio con la mísera nota que dio, donde denunciaba que lo del pendriver que ha sido mofado por todos, sí, ¿no? Se contradecía hasta en su propia en sus propias expresiones, no, nunca en la locuacidad, no fue locuaz, no dio realmente una idea clara, contundente de esta es mi verdad. Es como muy
agarrado. La verdad es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que no hay una sola verdad. Es un acto de corrupción del jefe de gabinete, que a su vez
mintió.
Que a su vez, no, aparte de mentir, Adorni es el botón de lo que estamos buscando. Él es el jefe de la banda, o es el cajero de la banda de corrupción del gobierno nacional. Por eso, tanto el presidente, la hermana y algunos ministros tratan de que esto no termine de estallar, porque esto va enganchado al tema Libra, a tema Nadie en el 3% de Karina. Esto va enganchado a todo un circuito que tiene de corrupción el gobierno, y que el jefe de gabinete Adorni es parte fundamental de eso. Entonces ellos saben que esto es una pieza que este hombre, me parece que si queda sin el acompañamiento y si queda sin el respaldo del gobierno, va a tardar, le van a tener que pegar, pero para que se calle, no para que hable. Entonces me parece que va a ser un escándalo aún mayor de lo que estamos viviendo hoy, ¿no?
O sea que puede sentar un precedente no solo histórico, contractual, legal, sino también un precedente que le vane también otro tipo de accionar a futuro para el resto de las acciones políticas que lo rodean a Adorni.
No tenga duda, fíjate que hoy el hermano, que está como diputado en la provincia de Buenos Aires, ya está enganchada la justicia, lo tiene ya en la mira, así que ahí va a empezar también otro tema más que tiene el hermano. Después vienen un montón de situaciones que han pasado en el medio que van a tener que salir a explicar, porque vos sabés que la plata de algún lado aparece, alguien la dio, algo pasó. No estamos todavía, no empezamos ni a hablar ni siquiera del viaje a Punta del Este pagado por un empresario de la televisión pública, ni todo lo que va atrás de todo esto. Pero vuelvo a insistir, esto va por el lado de la política, del carril de la política. El otro carril, que es el que le preocupa a la gente, fuertemente a la gente, es el no llegar ni siquiera el día 15 de cada mes. Sí. Ese es el otro problema que realmente tenemos que tratar de hablar, los servicios públicos que siguen aumentando en forma
indiscriminada,
el desempleo que se está produciendo a lo largo y a lo ancho del país, las temporadas turísticas que no terminan de ser temporadas turísticas, son apenitas, algún alivio, pero que no cambia absolutamente para nada.
Sí, la caída del consumo en general, ¿no? Es inevitable, ya no lo pueden tapar. Hay cosas importantes que destacar, Carlos, como el concepto de verdad que la gente hoy su prioridad es tratar de comer y a veces ni siquiera lo puede hacer, y eso es el agravante mayor, ¿no? Pensar que hoy la gente tiene que escuchar que una persona como Adorni les diga: me encontré $400.000 en un pendrive y me encontré un dinero determinado. Después encontrar que él, su accionar en menos de 3 años se potenció y que el resto del país y el presidente que marca es la innegable necesidad de decir: nosotros somos los buenos, nosotros somos los sanos, nosotros somos los no corruptos. Después me sorprende, y no sé cómo lo ven ustedes, esta soltada de mano también de Burlich, ¿no? Que en el medio de todo esto, ella también pide que renuncie. O sea, ya empezamos a escaparnos por un invento de un nuevo partido, una nueva línea, tal vez, para presidenciales, ¿no? Porque ya me sorprende todo lo que pasa alrededor de...
No, Burlich está haciendo lo que se hace históricamente. Es como un escorpión, ¿viste? Entonces, así, ella ve ahora que sueña o ve una posibilidad de que ella pueda ser presidenciable, y ya está haciendo todo lo posible para que así suceda. Entonces, un tema que va a llevar, se va a ir, hay una interna dentro del gobierno nacional y gravísima, que viene haciendo desde hace rato, no desde ahora. Por un lado están los Caputo, y por otro lado está Karina, Adorni, algunos ministros, bueno, todo esto es lo que estamos viendo día a día de nosotros, en un país que, vuelvo a insistir, lo que es lo más importante, que no funciona, que PAMI no funciona, que la salud pública no funciona, que tenemos un presidente, por primera vez en la historia, que ya llevan 2 años y 6 meses de gestión y no ha inaugurado una sola obra pública en el país, una sola obra pública. Debe ser el primer presidente en la historia que no inauguró ni 20 metros de ruta, nada, absolutamente nada. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que charlar ahora, este plan económico nefacto que está destruyendo al interior del país, que es un programa económico para muy pocos, y que la gente necesita realmente del otro lado una oposición que realmente sea madura y que tenga una alternativa para cuando este gobierno termine, ¿no?
Carlos, ¿cómo sentís vos por parte de tus padres el accionar de las circunstancias que ameritan a esto, ¿no? De empezar a encontrar tantos baches en el gobierno nacional. A ver, Vos seguramente te juntás y charlás puertas para adentro con todos los pares, no solamente de peronistas, camporistas, hablás con todos. ¿Crees que puede haber un salto al vacío de decir, che, bueno, soltemos la mano definitivamente de este gobierno y empecemos a alinear para que pueda resurgir una nueva idea política? ¿O ves que se van a inmolar todos con la luz violeta?
No, yo pienso que hoy ya hay otra mirada, hoy hay otra alternativa, hoy los números marcan que tenemos, hay otro proyecto. Lo que está buscando la gente es quién lidera el proyecto de la oposición, eso es lo que está pasando hoy en día. Sí. Pero claramente que a este gobierno nacional la gente le picó el boleto, no tengas dudas.
¿Vos decís que es así?
Sí.
Vos sabés que yo hablaba ayer con algún representante del radicalismo, que puede llegar a ser intendente, ayer, y él miraba, me dijo, mira, él sabe mis raíces peronistas o justicialistas, él sabe mi proceder en cuanto a la política, porque tengo una tendencia más justicialista. Me decía, pero yo te puedo asegurar que, me dice, vos salís a la calle, me dice, radical él, ¿no? Y hoy sigue ganando Milei en las encuestas. Yo lo miraba, digo, puede ser, capaz, no sé. La verdad que a mí me cuesta entender qué es lo que vota, podría llegar a votar la gente si se adelantase en las elecciones, como se dice acá en la provincia, en el mes de abril. Ahora que el petróleo no cayó después del parante de la guerra, o por lo menos de este pacto de no guerra, se le empezó a prender fuego la provincia otra vez a nuestro gobernador, porque obviamente el barril le trae dolores de cabeza, y que se podrían adelantar a junio del año que viene, ¿no?
Sí.
Hay muchas raíces dando vuelta. Y este radical me decía que después del Mundial se van a empezar a ver las alineaciones, o por lo menos el proceder de cada partido, ¿no? ¿Es así?
Sí, mira, yo pienso que lo que va a pasar, que sin duda, que uno, por lo menos legislativamente, un partido que va a desaparecer legislativamente es el radicalismo.
¿Vos decís?
Sí, no tenga duda. Hoy en el Senado le queda muy poco, te diría que poco para no es casi nada. Y los que dicen representar las banderas del radicalismo histórica, claramente están hoy siendo obsecuentes de un gobierno liberal que para nada defiende ninguna de las banderas del radicalismo, ninguna bandera del radicalismo. Yo pienso que en las próximas elecciones, como ya hizo, vos fíjate lo que hizo Frigerio en las últimas elecciones, le dio los dos senadores a La Libertad Avanza, lo que hizo Mendoza también, que le va a dar los dos senadores a La Libertad Avanza, con tal de poder cuidar su territorio. Yo pienso que a nivel nacional el radicalismo, lamentablemente, porque es un partido centenario, un partido democrático, histórico, que siempre nosotros tuvimos grandes peleas electorales, hoy ha quedado reducido a una mínima expresión en este sentido. Fíjate que uno de los representantes históricos, que es el partido conductor,
sí,
está totalmente cuestionado dentro de la fila del radicalismo porque es opositor al gobierno de Javier Milei. Entonces el radicalismo tiene otro tipo de problema. Ahora, la verdad absoluta, ¿quién la tiene? Y bueno, se verá en el 27, en el momento de la votación. Uh-huh. Yo creo, vuelvo a insistir, no sé qué tiene la verdad absoluta, ni mucho menos. Creo por lo que hablo, le pregunto cómo está pasándole a la gente. Yo tengo mucho contacto con la gente en el día a día, y realmente la están pasando muy mal, ¿eh? Y si hablamos de la provincia nuestra, hoy lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz, que directamente lo de la provincia de Santa Cruz es un escándalo. Bueno, eso refleja que un gobierno nacional que no hace absolutamente nada, que atacó a la discapacidad, que atacó a las universidades, que ataca a nuestros jubilados, que ataca a las escuelas, a los trabajadores, a los convenios. Bueno, si la gente quiere seguir por ese camino, tendrá la opción el 27 de votar esa opción. Nosotros claramente ni ahora ni nunca estaríamos ni vamos a estar de ese lado, ¿no?
El punto para cierre de la nota, ¿cómo están las situaciones? Yo hablo mucho con Santiago Cuño, que es un periodista amigo, que lo conozco y nos charlamos siempre. De hecho, por suerte, tengo la suerte de que mi hija está trabajando en la parte de con Pato Galván en la parte del programa deportivo a la noche, tarde noche, ¿no? Y de verdad nos escribimos con Cuño. Él tiene una manera de decir la política o de mirar la política y de expresarla de otra manera. Candidato posiblemente a gobernador también de la provincia de Buenos Aires. Muy alineado tal vez a la línea de Kicillof. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque, a ver, le pega mucho a los pares políticos peronistas, como en el caso de Pichetto, el caso de otros hombres de la política. ¿Cómo ven ustedes hoy a Kicillof como potable o principal candidato que hoy tiene para la oposición Milei?
Mirá, yo tengo bastante relación con Axel. Es así que tuvimos una reunión hace muy poquito con parte del justicialismo de la provincia.
Vi la foto, vi la foto.
Vamos a tener otra prontamente y muy probable mediado de julio Axel esté en la provincia. Me parece que Axel es un candidato, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero también hay otro, Sergio Uñac, que es un enorme, también fue dos veces gobernador de su provincia, una persona que tiene mucho conocimiento de lo que es el Estado, hoy comparte banca conmigo en el Senado, así que también es un cuadro político para mirarlo seriamente, te digo. Y bueno, después se deberá. Hoy la idea es que caminen todos aquellos presidenciables que pueda tener el justicialismo y que de acá a octubre, noviembre de este año, miremos cómo marca cada uno, pero lo que bueno que hay hoy sí es mucho diálogo entre ellos, tanto Axel con Uñac, Uñac con Axel. Me parece que esto es lo que necesita el peronismo, tal vez no tantos candidatos, sino más diálogo interno para ver para dónde vamos. Así que yo estoy convencido que el justicialismo tiene que juntarse, tiene que hablar. Yo ahora a las 3 de la tarde vamos a ir al banderazo por el primer año de la detención injusta de la presidenta del partido justicialista, Cristina. La vamos a acompañar, porque eso marca también una historia dentro del partido justicialista, de la proscripción de Cristina, el encarcelamiento de la misma. Así que vamos a acompañarla como lo venimos haciendo históricamente, y entender que el justicialismo, el peronismo, o como lo quieran llamar, tiene la obligación de estar todos juntos para que esta derecha radical tiene el gobierno de Milei no pueda seguir gobernando el país, ¿no?
Ojalá, no sé si es lo que quieren todos, pero ojalá que por lo menos aquellos que queremos lo mejor para la ciudadanía no se repitan algunos mandatos, porque sería de verdad, no sé si lo peor, si no el mismo camino a proseguir de este duelo que está sufriendo la gente. Carlos, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que puedan interpelarlo el 2, dijiste, ¿no? El 2 de julio.
El 2 de julio va a tener.
Y que
Va a
de
estar.
verdad tengan. ¿Cuántos votos necesitan? ¿30 y?
37.
37. ¿Y
Sí.
cuánto crees que ya suman? O por lo menos que ya tienen asegurado.
No, no, nosotros somos 30 seguros, eso es seguro históricos, y seguramente va a haber mucho más de 37.
Ojalá que así sea y ojalá que te mande un mensaje el 2 de julio. Voy a estar atento. Seguramente la van a televisar todos los medios,
Sí,
así
sí,
que te
sí, sí,
imaginás,
sí.
vamos a estar ahí todos apretando dientes para que sea unánime, por lo menos. Les tiene que caer algún grado de vergüenza a algunos senadores, ¿no? Digo yo.
Ojalá, oh Dios. Y ahí vamos a verlo, ahí lo
Ahí.
vamos a ver.
Te mando un abrazo, Carlos.
No, al contrario, abrazo grande.
Ahí está. Carlos Linares, senador nacional en representación de la provincia del Chubut, del Partido Justicialista.